Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
¿Cómo estamos, mi estimado Juan Carlos?
Buenas noches a todos.
Nos van a explicar del riñón, ¿no? Un órgano muy importante, ¿no? No tanto como el cerebro, pero bueno, ahorita a ver qué nos dicen los super invitados. Pero que yo creo que hay que hacer una gran conciencia y entender todo lo que hace el riñón y que de repente lo tenemos muy olvidado, ¿no? Para eso tenemos hoy a dos personajes. El primero es mi maestro, el gran doctor Benjamín Romero Navarro. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien, mi querido Lalo, Juan Carlos.
Y también quiero invitar, porque ahí lo tenemos, ¿no? Pero muy importante, el jefe Romo. ¿Cómo estás, José Carlos? ¿Qué dices? Gracias por estar con nosotros, levantándonos. Ya con Benjamín nos había levantado el rating y ahora contigo ya volamos.
Al cielo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Lalo? Qué gusto verlos, qué gusto saludarlos. Qué bien. Estaba justo... Fíjate, tengo que discernir en ti. Mira, el riñón sí es el órgano más importante en el cuerpo.
Sí, definitivo.
El riñón es tan inteligente que le hace creer a todos los demás que son importantes. Pero sin el riñón, ninguno funciona, ¿no? Entonces... Exacto. El riñón es quien maneja la economía del cuerpo. Y fíjate que el origen justo fue hacer conciencia de la importancia de la salud renal. Como bien lo decía Juan Carlos, yo creo que la palabra es exactamente la que dice Juan Carlos. Lo tenemos descuidado, no lo tenemos olvidado, porque todos los días vamos a hacer pipí. Y mientras hagamos pipí, todo está perfecto, ¿no? Pero el día en el que algún niño deja de hacer pipí o empieza a hacer pipí de un color que no estaba acostumbrado, ese día es cuando las cosas empiezan a poner complejas, ¿no? Entonces, el riñón es justo la función de este Día Mundial del Riñón es esa, hacer conciencia de la salud y de la enfermedad renal, ¿no? Entonces, pues agradezco la invitación aquí con mi maestro, el doctor Romero, ¿no? Y contigo, querido amigo y maestro Lalo.
No, querido amigo.
Y mi tocayo, que siempre es un gustazo escucharlos, pues a darle, ¿no? Así a darle lo que se le pueda.
Dale, a ver. Porque sí, como bien decían, uno piensa que el riñón nomás sirve para ir a orinar, ¿no? Y sí, pues además me sirve para ir a orinar, entonces mientras tome agua, pues ya la libro. Pero, ¿qué tantas cosas más nos ayudan el riñón? O sea, ¿cuál es la importancia del riñón y qué regula a nivel renal? Porque de repente hablas de que regula hormonas, el pH, ¿qué onda con todo eso?
En general, así en términos muy, muy, muy simples, el riñón efectivamente tiene funciones importantísimas. Lo más común que se conoce es, y que habla todo el mundo es que elimina toxinas a través de la orina, tira agua, pero hay funciones muy importantes que tenemos que estar conscientes, de ahí la importancia para todo el organismo. Produce todo un sistema hormonal para el control de la presión arterial. Produce una hormona que se llama eritropoyetina, que ayuda, y así sencillamente no somos alérgicos, estamos gracias a eso. Produce otra hormona, que es una vitamina, que ayuda a la maduración del esqueleto y al crecimiento. Produce glucosa, en fin, infinidad. Y una de las más importantes... hay un término muy fisiológico que se le llama homeostasis, que quiere decir equilibrio interno bioquímico, pues nada menos que regula el equilibrio interno bioquímicamente hablando, que le permite absolutamente a todos los órganos, incluyendo al cerebro, funcionar en forma. Es real, le va a permitir a todas las células del organismo, se encuentren donde se encuentren, sabemos que todos los órganos trabajan en armonía, pero el riñón les permite esto, tal vez así que cuando hay una falla renal, hasta el cerebro se altera, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿eh? Es muy importante, por eso es tan trascendente el término que utilizamos hace un momento con José Carlos Romo, es la salud renal.
Fíjate que dentro de las cosas que también, abonando a lo que decía el maestro Romero, es que regula también la presión arterial, y la presión arterial es muy importante no nada más para tener un buen funcionamiento cardíaco, sino para también tener un buen funcionamiento neurológico, ¿no? O sea, los niños que tienen alteraciones en la presión arterial, los primeros síntomas que tienen son dolores de cabeza recurrentes, ¿no? Y curiosamente, la Academia Americana de Pediatría recomienda que en las revisiones pediátricas de los pacientes se les tome la presión arterial con un adecuada técnica, y no todos los pediatras tienen ni siquiera los manguitos de todas las edades para
tomar. Bueno, yo te iba a decir eso. ¿Qué tan frecuente es que el pediatra le mida la presión arterial a los niños en la consulta cotidiana?
No sé qué tan frecuente sea, pero sí debiese ser frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque
la presión arterial... se recomienda, aquí es algo muy importante para nuestro público. Se recomienda que por lo menos una vez al año, yo diría una vez cada 6 meses, se tiene que tomar la presión arterial.
Al menos. Definitivamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque luego hay veces que dicen los niños, ay, es que me duele la cabeza, y lo primero que los papás piensan, ay, es que veo demasiada tele, ¿no? O me duele la cabeza, es que necesita lentes el chamaco, es que me duele la cabeza, no, es que está inventando que le duele la cabeza, ¿no? Y no se le toma la presión arterial. Y por ahí empezamos con problemas renales, porque un síntoma inicial o un síntoma temprano de enfermedad renal en pediatría es hipertensión arterial. Y muchas veces ya cuando los niños, después de mucho tiempo de tener este síntoma cabalgando, empiezan a tener otros síntomas, entonces, pues ahora sí ya se me empieza a hinchar el niño, ya le tomo la presión arterial y resulta que el niño ya llevaba con la presión arterial alta mucho tiempo, ¿no? Entonces, regresando a lo del lema del Día Mundial del Riñón, es justo este tipo de cosas, ¿no? Hacer conciencia de que la enfermedad renal existe, ¿no? Hace rato, con la inauguración, cuando estaba el jefe Nieto, estábamos hablando un poco de estadística, ¿no? Y no hay una estadística clara en niños, pero se estima que alrededor del 10% de la población mundial tiene algún grado de afección renal.
Wow. Oye, bueno, maestro Benjamín, ¿cómo puedo cuidar mi riñón? ¿Cuánta agua debo tomar y qué tipo de agua debo tomar?
Con 1 litro, 1 litro y medio de agua que puedan ingerir los niños es suficiente. Entre más pequeños sean, van a tomar un poquito menos de agua, pero sí es importante que sea abundante. Ejercicio es muy importante, el dormir bien, el no abusar de dulces, en fin, la actividad física es importante para cuidar el riñón también. Entonces son reglas que se van implementando y se van dictando con la finalidad de cuidar el riñón. El chequeo del médico es una forma de cuidar a los pediatras. Digo, todos somos pediatras, pero es una forma también de cuidar el riñón. Que exploren bien a su paciente, tomen la presión arterial y en un momento dado hagan estudios que sean necesarios para monitorizar la función.
Sí, quizá también dentro de esto mismo, ¿no? Ya hay algunas iniciativas que han surgido del Día Mundial del Riñón para tener como tamizaje de enfermedad renal en la edad pediátrica, ¿no? Y dentro del tamizaje, la enfermedad renal en pediatría, además de la toma de presión arterial, está al menos realizar un examen general de orina en determinadas épocas de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son muy silenciosas, llamémoslas enfermedades glomerulares, esto significa enfermedades de las células que se encargan en depurar, en limpiar la sangre, por donde pasa la sangre y se forma la orina. Esas enfermedades de ese aparato o de ese sitio de la nefrona que se llama glomérulo se pueden detectar con un examen general de orina en donde se busque intencionadamente la presencia de proteínas y la presencia de sangre. Entonces, no nada más es tener como una buena punto de práctica clínica tomar la presión arterial, sino a lo largo de algunas etapas pediátricas, por ejemplo, se recomienda que al tercer año, al sexto año, a los 12 años, o sea, o si hay factores de riesgo de enfermedad que pudieran evolucionar a enfermedad renal, tener un tamizaje con un examen general de orina ayuda bastante. Se pueden detectar enfermedades muy a tiempo.
Oigan, yo quería comentarle, José Carlos, doctor Benjamín, esta parte donde algo que decías es muy cierto, José Carlos, de repente parece como si las infecciones de vías urinarias fueran algo muy ligero, ¿no? Incluso me atrevo a compararlo con alguna gripa ligera, alguna faringitis ligera que se puede resolver y de repente en la consulta te topas con los antecedentes y cuando empiezas a preguntar, de repente ya no es una, sino dos o tres veces que el pediatra diagnostica infección de vías urinarias. Y hasta ahí se da el antibiótico, ¿no? Prácticamente se termina con el antibiótico, se quitan los síntomas y se acabó. Pero nunca hay como un abordaje preciso para saber, pues, qué está pasando con ese riñón y por qué este paciente puede estarse infectando con esta frecuencia. ¿Les pasa, José Carlos, le pasa, doctor Benjamín, que cuando llegan con ustedes ya son pacientes que han tenido múltiples infecciones?
Sí, efectivamente. Fíjate que esto es un tema 100% pediátrico que seguramente lo dominamos todos como pediatras. Sin embargo, cuando nos refieren ya como nefrólogos, normalmente ya van complicadas las infecciones de vías urinarias. Yo siempre le doy mucho peso, que seguramente José Carlos está de acuerdo. Es tan grave una infección, es muy sencillo tratarlas, pero puede tener muchas consecuencias. Las infecciones, lo más común es que ataquen vejiga. Si hay factores que condicionen que suba riñones, ya sea por vía sanguínea o por vía ascendente, por el mismo tracto urinario, pueden afectar los riñones en forma irreversible, haciendo pielonefritis aguda, pielonefritis crónica con la presencia de cicatrices. Y estas cicatrices, el 20% de los niños que tienen infección en riñón hacen hipertensión arterial. Si se dan cuenta, una complicación lleva a otra con todas las consecuencias de la presión arterial. La pielonefritis crónica es causa de enfermedad renal crónica en el adolescente, a veces en niños más pequeños y en la etapa adulta. Entonces tiene mucha trascendencia que tengamos un buen hábito. Ahora, hay guías ya bien establecidas. Una infección de vías urinarias hay que darle la importancia. Más común en niñas, por razones anatómicas. De cada 100 niñas que se infectan, 80% es accidental. Hay llegada de materia fecal a genitales. La distancia entre región anal y genital es muy estrecha. El 20% de las infecciones de vías urinarias pueden obedecer a malformaciones del tracto urinario. De ahí la importancia de hacer un buen abordaje, como decías, Juan Carlos. Es trascendente que se haga un abordaje adecuado. Y tan sencillo como hacer un ultrasonido renal con la primera infección y un uretrocistograma. Es un poco invasivo, pero nos va a dar certidumbre tanto al médico como a los padres de que no va a haber consecuencias.
Sí, el abordaje de las infecciones de tracto urinario ya está establecido, ya lo mencionó bien el doctor, y también algo bien importante es que muchas veces los niños pueden tener infecciones o episodios febriles y que los papás piensan, pues le dio una fiebre 2-3 días, se le quitó. Y si uno no busca intencionadamente una infección del tracto urinario y una malformación de la vía urinaria, se puede estar perdiendo tiempo muy valioso. ¿Por qué? Porque en el Registro Norteamericano de Enfermedades Renales, en pediatría identificada como causa identificada de enfermedad renal crónica, la causa número uno son malformaciones de los riñones y de la vía urinaria. Y muchas veces esas malformaciones de los riñones y de las vías urinarias pueden ser corregibles y no necesariamente generar o desencadenar un daño renal crónico en los pacientes. Ahora, si el niño tiene infecciones, nunca se aborda, pues lo más posible o lo más probable es que llegue al especialista ya con un grado de daño renal, ojo, irreversible, porque ya cuando el daño renal está establecido, se puede controlar, pero no se puede regenerar el riñón, ¿no? O sea, no es como el cerebro. Un paciente que tiene un infarto cerebral no se le puede poner nuevas células cerebrales. Es lo mismo con el riñón. Un paciente que tiene cicatrices renales por infecciones recurrentes es un tejido renal muerto, ¿no? Es un tejido que ya no se va a recuperar.
Oye, no, nos hacen una pregunta, Doc Barragán, aquí muy interesante, ¿no? Que nos dicen, ahora lo contrario, doctor Benjamín, José Carlos. Los niños que toman demasiada agua, por ahí, ¿no? Decía una mamá, dice, mis niños son como camellos, se avientan más de 2 litros de agua al día. ¿Existe algún problema con eso, doctor Benjamín, José Carlos, ahora los niños que toman demasiada agua?
Fíjate que si somos así muy estrictos, nosotros en nefrología utilizamos a lo mejor con 2 litros de agua no les va a pasar nada, pero hay niños que por tomar agua dejan de comer. Entonces, puede ser que no incrementen mucho de peso. Y algo muy, muy médico es que en la medida que toman agua crónicamente, grandes cantidades, 2 litros no sé la edad de estos niños, Pero hay niñas que tienen alguna circunstancia de polidipsia psicógena, tienen un concepto que tomando más agua van a perder peso. Y pues no es así, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos un término médico muy fisiológico que se llama, en la medida que tomas agua, orinas más. La orina sale muy diluida y nosotros utilizamos un término que se llama lavas gradiente. O sea, le estás quitando al riñón transitoriamente la capacidad de concentrar la orina. Entonces, a lo mejor médicamente no les va a pasar nada, lo peor que puede hacer es que se deshidraten si es que llegan a la gradiente en forma importante. Insisto, es cuando se ingieren volúmenes urinarios, volúmenes de agua extremadamente grandes, ¿no? Que se pueda dar esa circunstancia. Pero en general, pues no, en sentido estricto no les va a generar ninguna enfermedad.
Oigan, y un tema que es...
Rapidísimo, ahí nada más para redondear lo que dice el doctor Homero, o sea, tomar 2 litros de agua o 2.5 litros de agua, a lo mejor sí está un poco incrementado el volumen de agua, pero para pensar que puede haber una alteración en el cual ya decimos, híjole, esto sí ya no es normal, es la manera de tomar agua. Cuando un niño toma agua, porque toma agua y pasa el día y a lo largo del día toma 2 litros, pero no genera mayor problema y no se le nota, ojo, una avidez por tomar agua. Y me refiero a avidez, es que ves, cuando tú empiezas, y porque los hemos visto, Lalo, cuando tienen tumoraciones del sistema nervioso central, doctor Romero, Juan Carlos, estos niños toman el biberón y lo primero que avientan es, se lo toman y se lo acaban en 3-4 segundos a bocanadas, se acaban el agua, ¿no? Entonces, cuando un niño toma y toma y toma con una avidez bruta el agua y busca el baño para tomar agua del baño, cuando se mete a la regadera, abre la boca para tomar toda la cantidad, o sea, cuando ya tiene conductas que no, que salen de lo vamos, normal, ahí sí ya debe preocupar la cantidad de agua que toma el niño, ¿no? O sea, yo recuerdo muy bien que cuando yo era residente, recuerdo un niño 6 o 7 años que la mamá decía, es que todos los días se acaba un garrafón de agua. Y me dijo una garrafa de agua, y yo me imagino una garrafa de agua, pues es una jarra de agua, ¿no? Le dije, bueno, es como 1 litro, 1.5 litros de agua, ¿no, doctor? De los de 30 litros, ¿no? Le dije, ¿cómo? ¿Toma 30 litros? Sí, toma 30 litros de agua al día. Eso es algo anormal. Entonces le puse un vaso de agua al niño y el niño se lo tomó como si no hubiera tomado agua en todo el día, ¿no? Entonces, quizá no nada más es la cantidad, sino el cómo toman el agua, para pensar en que un niño pueda tener un problema que ya no es... no es saludable, pues, ¿no? O sea, ya habla de una enfermedad.
Bueno, perfecto. Y yo quería entrar sobre un tema que ya sé que es un poco controversial, pero lo están preguntando, no soy yo. De Flor, que dice, mi hijo tiene síndrome de Down. Digo, tiene síndrome de Down, síndrome de Nosgastó, y le diagnosticaron acidosis tubular. ¿Existe, no existe? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan frecuente es?
Bueno, yo creo que, fíjate que estudios de prevalencia... Sé que hay uno del Nacional de Pediatría, un estudio de prevalencia. A mí me tocó dirigir una tesis a una de las egresadas de nefrología y encontramos 6 casos por cada 100,000 consultas que iban al infantil. O sea, se hizo una revisión muy amplia. Si tú te das cuenta, eso es muy poco. Sin embargo, en la literatura hay 1 por cada 10,000 nacimientos. Si somos estrictos, no es nada raro 1 por cada 10,000. Es una frecuencia de ciertos tumores y otro tipo de enfermedades. No hay un estudio de prevalencia así totalmente. Sin embargo, hay criterios diagnósticos para acidosis tubular. Esto ya está descrito y efectivamente no podemos negar que es una enfermedad que existe, que tenemos que saberla diagnosticar y saberla tratar, y que los niños que tienen acidosis tubular, la gran mayoría, yo creo que estos niños con un Lennox-Gastó ya es algo muy particular, con un deterioro neurológico muy importante, ¿verdad? Hasta donde yo me acuerdo. Seguramente hubo algún síntoma o un signo que los hicieron el diagnóstico. Nosotros lo vemos, el común denominador de los niños con ATR es que no suben de peso. Y el otro síntoma es que no crecen. Entonces, niños que no crecen y no suben de peso, ya sea por separado o juntos, el pediatra tiene la obligación de ver cómo está el bicarbonato en sangre y referirlo con un especialista en nefrología, ¿no? Pero que existe, existe, ¿no? Eso tiene un registro de la enfermedad, tiene un registro en la Organización Mundial de la Salud, tiene su clave, ¿eh? Pues es una enfermedad que existe en todo el mundo, Habrá lugares, a lo mejor está subestimado en algunos sitios, pudiera estar sobrediagnosticado en otros, no lo sé, pero lo que sí nos toca a nosotros los especialistas es poderlo diagnosticar y saberlo tratar en forma adecuada.
Pero además algo que es también muy importante es que, a ver, una cosa en la que se cae como en frecuente error es que se dice, bueno, es que si no es algo genético no es, ha sido Stuhlbarg. Pues bueno, la verdad es que eso sí es un error porque hay muchas causas que no son genéticas que sí pueden generar ácido Stuhlbarg. Inclusive lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Los niños que tienen alteraciones o malformaciones urológicas, los niños que tienen uropatías, una causa de las uropatías, sobre todo las uropatías obstructivas, que quiere decir estas en las cuales el riñón tiene un problema a la salida del uretero o la conexión de la pelvis renal con el uretero y se tapa esa salida y el riñón empieza a hacerse grande, empieza a llenarse de orina, esas uropatías obstructivas pueden desencadenar un ácido Stuhlbarg. ¿Qué tiene que ver con la uropatía? Y así nos podemos ir con muchas enfermedades, los niños trasplantados, algunos medicamentos, algunos síndromes, sí, causas genéticas, causas transitorias, causas idiopáticas, y la lista puede seguir.
Interminable, ¿no?
Lo que está... Oye, pero fíjate, Juan Carlos, yo, perdón que los interrumpa, en general en neurología, ¿no? Tenemos pocas intervenciones que no, o sea, como que la mayoría de los fármacos tienen cosas así, pero en general el tratamiento con ácido Stuhlbarg renal, digo, es un tratamiento bastante, yo lo veo así, a lo mejor soy un ignorante, lo veo como un tratamiento, pues que en general es sencillo, ¿no? O sea, no es como una situación que digas, híjole, si le doy bicarbonato, le doy citratos, lo estoy exponiendo a una situación que va a poner en riesgo su vida, ¿no? Sé que si doy algún tratamiento de repente antiepiléptico, pues tiene sus factores de riesgo, y ahorita lo vamos a platicar porque hay muchas preguntas de eso, de nuestro público, de pacientes con epilepsia que toman medicamentos, ¿no? Y que de repente sabemos que puede afectar al riñón y cómo lo tenemos que vigilar, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, ¿por qué tanta resistencia?
La elección del tratamiento no es elección del médico, ¿no? No es que a mí me guste darle a unos niños una cosa y al doctor Romero les guste otra y a otros nefrólogos les guste otra. Es muy sencillo, es dependiendo del tipo de ácido Stuhlbarg que el niño tenga, es lo que el niño necesita, ¿no? Existen descritos, o hasta hace un tiempo había 4 tipos de ácido Stuhlbarg renales descritas y cada uno tenía un tratamiento dirigido específico, ¿no? Quizá dentro de lo que se debe hacer más bien es un buen abordaje para, como bien dijo el doctor, descartar otras causas, ¿no? Pero cuando un niño tiene un abordaje completo para ácido Stuhlbarg, en donde se incluye una gasometría, pruebas de funcionamiento renal, electrolitos séricos, electrolitos urinarios, una fracción esquetada de bicarbonato, y se hace un abordaje adecuado, ultrasonido renal, etcétera, para hacer diagnóstico, de ahí puedes tú saber qué tipo de ácido Stuhlbarg tiene el paciente y dependiendo del tipo de ácido Stuhlbarg se trata, ¿no? Claro. El doctor Velázquez decía, bueno, se puede tratar al fin del día la alteración metabólica, puede tratarse con bicarbonatos o puede tratarse con citratos. Sí, efectivamente sí, ¿no? Pero lo que tú quieres prevenir también es otro tipo de complicaciones. Los niños que tienen ácido Stuhlbarg renal distal, además de tener acidosis metabólica, además de tener hipotonía muscular, además de todo esto, tienden a tener citrato en la orina abajo. Y el citrato en la orina abajo predispone a formación de nefrocalcinosis o de pequeños depósitos de calcio a nivel renal. Entonces, tú al darle citrato, estás previniendo las dos cosas, tratando la acidosis y previniendo la nefrocalcinosis. Entonces, vamos, o sea, el tratamiento debe de ser individualizado según lo que cada niño tenga. No sé, doctor, ¿qué opina?
Fíjate, Lalo, la pregunta que expresaste hace un rato, ¿por qué tanta resistencia? Yo creo que lo hemos aprendido a través del tiempo en las diferentes especialidades. Hay dos formas a las que uno se enfrenta. La resistencia de la familia a pensar y aceptar que tienes un problema grave en casa o un problema ligero. No necesariamente. Hay personas que no aceptan tener un hijo enfermo, por la patología que fuere. Entre más grave, es un problema de aceptación que lo van a través del tiempo se va a solucionar. Y lo que nos hemos enfrentado con la ATR es que hay una resistencia, entre comillas, de algunos médicos incluso. Eso ha generado o generó, no lo sé, una serie de grupos que finalmente algunos no supieron dar ni siquiera la cara, pero lo que nos enfrentamos en el trabajo cotidiano a este tipo de problemas, yo te puedo decir que los niños se ven beneficiados del tratamiento, se dan de alta los niños y se van los papás muy tranquilos, ¿no? Con los objetivos del tratamiento cumplidos, que los niños empiezan a crecer, a desarrollarse. Y hay que ver que también esta enfermedad altera el neurodesarrollo, Lalo. Hemos visto pacientes que tienen síntomas que pueden coincidir con algún otro tipo de enfermedades y les ha ido bastante bien, ¿no? Bastante bien. Por la misma hipotonía, niños que retrasan el habla, el lenguaje, la actividad motriz, motricidad fina, motricidad gruesa. Y el tratamiento, tenemos niños que han estado en tratamiento con rehabilitación hasta 5 o 6 años, resulta que traían bicarbonato bajo, los abordamos, les damos tratamiento y mejora todo, créanmelo. No es una enfermedad grave que nos deba de preocupar, ¿no?
Si yo empecé a trabajar con usted, eso hace años, ¿no? Y luego tenemos pacientes en común, tanto con José Carlos como con usted, de niños que traen hipotonía, retrasan el desarrollo y empieza el tratamiento y ¡pum! ¿No? Se disparan impresionantemente y eso creo que es muy importante.
Oiga, doctor, ahora, la dieta, ¿qué onda con la dieta, no? Porque de repente tenemos esta idea de que, por ejemplo, las proteínas, ¿no? Un exceso en proteínas, un exceso de carnes rojas, obviamente ya en los adolescentes y adultos, bebidas alcohólicas y el cambio en el estilo de vida y lo que comemos, pues realmente se puede reflejar en un problema de la función renal. ¿Qué tanto tiene que ver la dieta, José Carlos? ¿Se cuida mucho en los niños? ¿Casi no se cuida tanto? ¿Le damos más prioridad al consumo de agua? ¿Qué ocurre en ese sentido?
Bueno, consideremos que vivimos en el país con el mayor número de obesidad infantil, ¿no? El hecho de que vivamos en un país en donde la dieta no sea una dieta balanceada y una dieta sana, también conlleva enfermedades, no nada más desde el punto de vista metabólica, sino desde el punto de vista funcionales, como el corazón, como los riñones. Y dentro de las afecciones que pueden ver, o dentro de las causas que pueden generar afección renal asociado a la obesidad y al síndrome metabólico, efectivamente está dentro de esas la hiperuricemia. Ahora, la hiperuricemia en los niños es rara, ¿no? O sea, generalmente cuando vemos hiperuricemia son hiperuricemias familiares, ¿no? O sea, hiperuricemias que tienen que ver con abuelitos, papás que padecen de hiperuricemia, inclusive ataques de gota, y que los niños tienen predisposición genética a tener este tipo de alteraciones, ¿no? No específicamente por comer carne, a un niño le va a dar hiperuricemia, ¿no? O sea, tengámoslo claro, los niños necesitan nutrirse y dentro de la nutrición que deben de tener es una dieta en donde las proteínas se incluyen, ¿no? Más bien aquí lo que tendremos que ver es si el niño tiene hiperuricemia y si tiene o forma cristales de ácido úrico, es porque posiblemente tenga una alteración metabólica hereditaria, no porque comió carne o porque los papás le estén dando de comer carne y eso esté generando la hiperuricemia.
Estoy de acuerdo y el trabajo justamente del médico es visualizar y diagnosticar la causa de la hiperuricemia, ¿no? Ya lo que dice José Carlos es 100% válido, pero ¿qué tal si ese niño ya trae insuficiencia renal? Tenemos una justificación para que tenga hiperuricemia. Oye, fíjate que este niño trae anemia, trae plaquetas altas, leucocitos altos, fíjate que trae un síndrome de lisis tumoral. O sea, ya le tocará al médico, que nos toca a todos, diagnosticar la causa, que pueden ser padecimientos graves, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con él, el comer carne no hace que sube el ácido úrico. Le podemos entrar afortunadamente prácticamente a todo y conservando un estado de salud. Y habrá circunstancias, como dice José Carlos, somos el país con más niños obesos, tenemos que tener cuidado en la educación, en la alimentación. Yo siempre he dicho que más que modificar alimentación, hay que educar la alimentación. Y les va bien, el 1% de los niños obesos tienen hipertensión. Una complicación lleva a otra. Y ahí se va, ¿no? Nos vamos viendo enfermedades.
Maestro, rapidísimo. Lili aquí pregunta, ¿duelen los riñones cuando están teniendo fallas o solo cuando hay piedras?
José Carlos.
Los riñones duelen cuando la cápsula que los recubre se inflama, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué podría doler un riñón? Porque el niño a lo mejor tuviera una hidronefrosis que generara dolor, ¿no? Cuando también hay infección.
Hidronefrosis es...
Que el riñón se acumule de líquido, o sea, se acumule orina y crezca, ¿no? Uh-huh. Por okay. ejemplo, los episodios de pielonefritis, en donde el tejido renal se inflama y crece, eso también dilata la cápsula que lo recubre y eso duele. Los litos, las piedras en los riñones, no específicamente es que duele el riñón, sino que duele el paso del lito a través del trayecto
yes.
de la piedra en el uretero, ¿no? Entonces, eso es lo que duele, ¿no? Entonces, los riñones sí hay circunstancias en las que duelen. Un lado. Por otro lado, por ejemplo, los niños que tienen síndrome nefrótico o que tienen alguna, como les decía hace rato, glomerulopatías, estas enfermedades que afectan el sitio donde la sangre se limpia, eso no duele. Y eso es lo que los vuelve muy peligrosos, porque hay niños que tienen enfermedades glomerulares que son muy silentes, que tienen proteinurias a lo mejor no muy altas, pero tienen proteinurias persistentes o que tienen hematurias persistentes, y que esas enfermedades glomerulares que no duelen, sí son muy dañinas para el riñón.
Así es.
Okay. Y estar acompañado, perdón, ya para le vamos a dar con todo a los antiepilépticos, pero José Carlos, doctor Benjamín, ¿no siempre tienen que estar acompañado de fiebre, de un proceso infeccioso, el dolor de los riñones? Es decir, ¿te puede estar avisando de que algo anda mal y solamente el niño quejarse de dolor en la parte baja del
cuerpo? Muchas veces el dolor, yo diría, el dolor en la zona de los riñones, en la zona lumbar, no necesariamente es por riñones. Los riñones estrictamente no duelen a menos de que la cápsula que lo envuelve se inflame. Es como el hígado. El hígado no duele a menos de que la cápsula que lo envuelve se inflame y crece. Le duele. Entonces, a veces,
20%... Igual que el cerebro.
Pregúntele a Lalo.
20% de las infecciones de vías urinarias son asintomáticas. Igual hay riesgo, ¿eh? Puede haber infecciones que están totalmente silentes y nadie se da cuenta y van haciendo daño. Entonces, si hay un chico que tiene fiebre sin causa aparente, una de las causas que tenemos que descartar es infección de vías urinarias. Ajá. No necesariamente hay dolor, pues.
¿Qué es la ectasia renal y sus cuidados?
Los riñones tienen, a la salida del riñón, tienen una estructura que se llama pelvis renal, que es donde se colecta la orina antes de salir hacia el uretero, ¿no? La ectasia renal lo que significa es que esa pelvis que está conectando las estructuras intrarrenales con el uretero está quizá un poco dilatada, ¿no? Las ectasias renales pueden ser secundarias a obstrucción a la salida, a reflujo de la vejiga hacia el riñón y eso dilatar la ectasia, o pueden ser ectasias que son ni debidas a obstrucciones, ni debidas a reflujo, y son malformaciones de fábrica, ¿no? Pero no todas las ectasias son sinónimo de alteración estructural renal. O sea, sí se tiene que hacer un abordaje, ¿no? Pero sí, no todas son malas, pues. O sea, no todas tienen que ver con eso, ¿no?
A ver, aquí, doctor Benjamín, dice Lely Vázquez. Hay un mito de que los niños no deben de tomar agua mineral. ¿Eso es cierto o es falso?
No, es falso. El agua mineral lo único que trae es un poco de sodio, de magnesio, y no tiene por qué hacerles daño. Por ahí hay una que se oye ahí entre la gente que puede ocasionar cálculos, litiasis, y la verdad es que no está demostrado. Yo creo que todo con medida... pues no va, es como decir, si tomas Gatorade o tomas electrolitos orales, ¿te va a dar problemas? Pues no te va a dar problemas, ¿no? Para nada. No genera problema.
Ok, Doc Barragán, ahora sí. ¿Qué onda? Ahí está. Mira, muchas preguntas, doctor Benjamín y José Carlos, evidentemente tienen que ver con la gente que nos sigue, que están con esta información de padecimientos neurológicos, y la epilepsia es uno de los más importantes que tratamos aquí en el canal. Entonces, gran parte de las mamás preguntan sobre los tratamientos antiepilépticos, ¿no? Y sobre diversos como el valproato, por ahí nos estaban comentando, ¿no? Niños que toman valproato, niños que pueden tomar topiramato, y que nosotros es el como el que más, de los medicamentos que más cuidamos a lo mejor en cuanto a la situación renal. Pero ¿qué pasa realmente con los pacientes, José Carlos, doctor Benjamín, que toman este tipo de medicamentos antiepilépticos de manera crónica o a lo largo prácticamente de toda la vida? ¿Existe realmente un riesgo de que pudieran en algún momento perjudicar al riñón y obviamente que eso impacte también en la calidad de vida de los niños a largo plazo?
Bueno, yo personalmente creo que no. Si bien se monitorizan algunos, digo, hay medicamentos de antigua generación, ¿no? Que ustedes lo conocen, la DFH, por ejemplo, sabemos que generaban nefritis túrica intersticial, el uso crónico, algunos niños tienen hematuria, raramente proteínas en pequeña cantidad, pero ya los antiepilépticos de nueva generación que se pueden usar igual que antes por N tiempo, mientras se dosifiquen bien, pues han generado nefritis túrica intersticial cualquier tipo de medicamento, ¿no? Pero yo creo que son bastante seguros, ¿no?
Sí, justo mi comentario iba hacia lo último que dijo el doctor Romero. Yo creo que cualquier medicamento conlleva un riesgo de utilizarse, ¿no? O sea, el uso de, también de Motrin, ¿no? Para puede generar una nefritis túbula intersticial, ¿no? Pero no, vamos, hay que poner en una balanza el riesgo-beneficio, ¿no? Y desde el punto de vista renal, el dar un medicamento, como decía el doctor, con buena dosis, o si se pueden medir niveles porque así se requiera el medicamento y tener buenos niveles terapéuticos, no va a generar mayor daño renal, ¿no?
Claro.
Y aquí lo importante es que se acompañe de una vigilancia, ¿no? O sea, si vemos que en algún punto por el uso del medicamento empieza a tener hematuria o empieza a generar elevación de creatinina, bueno, entonces ahí quiere decir que sí puede estarlo generando y como cualquier otro medicamento puede buscarse una alternativa. Pero no es que por tomar medicina los niños van a desarrollar insuficiencia renal o algún grave enfermedad renal.
Yo quisiera hacer un comentario específicamente del topiramato. Hasta donde yo recuerdo, el topiramato puede ocasionar, de hecho, acidosis metabólica y alterar un poquito el metabolismo de los citratos, de la citraturia, y está descrito la generación de cálculos de litiasis. Sin embargo, si ustedes ven, no me acuerdo la prevalencia que pueda haber de litiasis con el uso crónico de este medicamento, específicamente este que sí se describe acidosis metabólica leve, como tal, ¿no? No me acuerdo la prevalencia y formación de piedras, pero ustedes yo creo que tendrán un panorama más amplio, lo deberíamos tener nosotros, en relación a la formación de piedras, pero hasta donde yo me acuerdo no hemos tenido casos de uso de este medicamento como causa que nos lo refieran por litiasis, pues, ¿no? Simplemente hay que conocer a conciencia los medicamentos y los monitorizando, ¿no? Como ustedes lo hacen, ¿no?
Sí, es interesante porque, perdón, no.
No, adelante, no, justo lo iba a comentar, ¿no? Que decía el doctor Benjamín. Fíjate, José Carlos, doctor Benjamín, que nosotros a veces nos preocupamos mucho en la situación del estado hepático, ¿no? Por los medicamentos que utilizamos y demás, casi siempre es como ese monitoreo hepático, incluso los papás, ¿no? Siempre, doctor, no le va a pedir exámenes de sangre para ver cómo anda el hígado, ¿no? Siempre. Pero el riñón, otra vez, se queda como en la parte final, incluso a veces ni siquiera en los controles de fármacos antiepilépticos consideramos el pedir un examen general de orina, nos quedamos solamente con la pura química sanguínea y no nos damos cuenta de cómo están las situaciones renales. A veces sí lo hacemos cuando, como decía el doctor Benjamín, cuando damos medicamentos como topiramato, empezamos dieta cetogénica y además asociamos otro tipo de medicamentos, bueno, sabemos que el riesgo se incrementa y hasta ahí es donde andamos como más más al pendiente de la función renal. Pero qué importante es esto, porque entonces, como decía José Carlos, esta monitorización que se puede obtener a través de un check-up básico donde te incluye un examen general de orina, pues creo que no está por demás dejarlo, ¿no?
Exacto, sí, y además un examen general de orina es un estudio muy fácil, ¿no? O sea, ni siquiera es un estudio que se puede hacer en el consultorio, pues, ¿no? O sea, teniendo una tira reactiva uno puede tener mucha información, ¿no? O sea, lo ideal es evidentemente tener todo el examen general de orina, ¿no? Incluido el sedimento y el examen microscópico, el examen de la muestra de orina, pero sí debemos de tener en mente, ¿no? Hacer como una cultura de que no nada más los medicamentos antiepilépticos, seguramente en su canal y tendremos gente que nos esté escuchando, que sus hijos reciban otro tipo de medicamentos porque padecen de otro tipo de enfermedades.
Bueno.
El control del seguimiento de los medicamentos debe de incluir un examen general de orina.
Oye, ¿no? José Carlos, incluso ahora en época de COVID, ¿no? Que
claro.
Se inventaron medicamentos asociaciones vitamina D, vitamina C, para prevenir el COVID, ¿no? Y sabemos que la vitamina C crónicamente genera litiasis también, ¿no? Está bien descrito y son recomendaciones con el uso crónico de la vitamina C tan sencillamente como causa de litiasis, ¿no?
Y a dosis altísimas, ¿no? Digo, claro, de repente oí ahí una gente que le da una cantidad de dosis de vitamina C.
Claro.
Que eso nos pasa con topiramato. Topiramato, un efecto antiepiléptico interesante es que genera una acidosis,
sí, claro,
leve, ¿no? Que venía de la cetazolamida, o sea, finalmente la cetazolamida se utilizaba para crisis catameniales o crisis de la menstruación, por el impacto que tiene sobre la anhidrasa carbónica, y topiramato comparte eso, actúa ahí en unos receptores, y esa acidosis pareciera que puede estabilizar interesantemente la membrana neuronal, que por otro lado también, en alguna de las hipótesis decíamos que la acidosis tubular renal no solo hace que estés acidótico en el cuerpo, ¿no? También produce un impacto sobre el funcionamiento cerebral, y eso también tiene implicación.
Lalo, ¿te acuerdas? Probablemente hace unos 15 años de esto, que sí, algún día nos sentamos a platicar y conversábamos sobre la inquietud, ¿qué hace la acidosis en la célula cerebral? Desde su desarrollo, su crecimiento, no lo sé, que pudiéramos investigar justamente por lo que veíamos en los niños, ¿no? Con ATR, irritables, alteraciones del sueño, y resulta que los empezábamos a tratar, dormían mejor los niños, menos irritables. Bueno, hemos incluso platicado, Lalo, en relación al TDA y acidosis, que los TDA, que seguramente, no sé, digo, estamos elucubrando, y que les dábamos tratamiento para acidosis y mejoraba el TDA, Lalo, a lo mejor es algo...
No, es que eso lo vimos, digo, hay una pregunta ahí de metilfenidato, ¿no? Que claro, obviamente metilfenidato no le pega, pero yo, tenemos varios de estos niños, incluso lo hemos platicado, ¿no? Que tenemos, hay un grupo de pacientes con TDA que tienen talla baja.
Sí, claro.
Y que nunca son estudiados, y que un grupo de esos empezamos a detectar que tenía acidosis tubular renal,
pues sí,
y que empezamos a darle tratamiento, y en esta combinación tuvimos resultados y hemos tenido resultados espectaculares.
Yes.
Y como uno de los problemas de metilfenidato es que puede quitarte el apetito, ¿no? Y si tienes una enfermedad renal, acidosis tubular renal te impide eso. De repente veíamos que no tenía el impacto que podía tener. O sea, es muy interesante el tema. Sí, sí, sí. Es difícil, lo decíamos, cómo medir el pH cerebral sin tomar líquido. Sí, exacto. O sea, tendrías que estar tomando funciones, lo cual se vuelve complicado, pero muy interesante.
Una de las últimas preguntas que tengo ya para pasar a las conclusiones, José Carlos, doctor Benjamín, ¿cómo se ha modificado el hábito de la toma de líquidos ahorita durante la pandemia con los niños? ¿Cómo los han visto? Nosotros hemos visto un desorden terrible, ¿no? En la parte dietética, están incrementando mucho de peso los pacientes. Entonces, ya de repente llegan a la consulta y los pesamos y, oye, ya tienes una ganancia de 5 kilitos en el último año, algo que no estaba pasando, y entre esos otros problemas de sueño, concentración, irritabilidad y demás, pero el peso ha sido algo muy característico.
Fíjate que aquí tiene que ver con qué tipo de líquidos estén hidratando. Los niños y los adultos lo que deben de tomar es agua. No deben de sustituir el agua por agua de sabor, por jugos, por refrescos, por leche, ¿no? Ese es el problema, que los papás dicen, no, toma bien una cantidad de líquido al día, perfecto. ¿Cuánto toma? Pues como litro y medio de agua, de líquidos. ¿Y qué es lo que toma? Pues bueno, en la mañana su leche, luego jugo, luego a la hora de la comida agua de limón, y luego en la noche a veces un jugo de manzana. A ver, no, o sea, aunque el líquido sea líquido, no es lo mismo el tipo de líquido y la calidad de líquido que te estés llevando a la boca, ¿no? Entonces, la recomendación sería no que los niños tomen este tipo de cosas, sino que tomen agua, ¿no? O sea, que tomen agua, agua. Es lo que deben de tomar, ¿no? No evitar productos lácteos con sabor que tienen una gran cantidad de azúcar, ¿no? Y que eso hace daño, ¿no? Entre más azúcar, también eso fuerza al riñón a eliminar de alguna manera los productos finales, y eso ya está súper descrito, la nefropatía por este tipo de medicamentos, de cosas procesadas y todo esto. Entonces, lo que los niños deben de tomar es agua, ¿no? Entonces, no importa que tomen, si te aseguro que esos niños que han subido de peso durante la pandemia, no nada más es que no salen a correr al parque, no nada más es que estén comiendo a lo mejor más cosas procesadas, sino que no están tomando agua, están tomando otras cosas que sustituyen al agua. No sé qué opina, doctor.
No, yo creo, bueno, yo nada más aquí cambiaré un poquito el sentido. El agua no es sustituible, pues. Hay que tomar una cantidad prudente de agua. Insisto, el pediatra seguramente va a recomendar, de acuerdo al peso, los requerimientos, y podrá después complementar si gusta tomar alguna otra cosa, pero es vital, ¿no? El agua, yo me acuerdo con el maestro Gordillo, comentaba en su texto que hay agua necesaria, ponía en las tablas, ¿no? Requerimientos mínimos de agua, requerimientos normales y el exceso de agua. Entonces siempre recomendaba, bueno, de acuerdo al peso, a la edad, se le proporcionará al niño el agua necesaria para facilitarle al riñón hacer todas sus funciones, ¿no? Pero es indispensable, pues, efectivamente, crear el hábito del agua. Mientras los adultos no lo tengamos, difícilmente los niños lo van a tener en casa. La verdad, porque pues nos van a imitar siempre, ¿no?
No importa el agua, no importa el agua, doctor Benjamín, José Carlos, ahí nos dicen que tomar agua de botella de plástico hace daño, que el agua que se debe tomar es botella de vidrio.
No, yo creo que no.
Quizá aquí lo único que hay que tener cuidado es que las botellas, por ejemplo, de plástico desechables, si se exponen al calor, por ejemplo, al sol directo y al calor, sí pueden desprender algunos productos químicos que no son saludables, ¿no? Pero no, okay, es porque si tú tengas una botella de agua en tu casa, en un bote de plástico, te haga daño, eso no es cierto.
Oye, ¿y las aguas alcalinas?
No sirven de nada.
No, yo tampoco creo. Acuérdense, okay, que el riñón, justamente era la palabra que utilizamos al principio, se encarga de mantener un equilibrio bioquímico, una homeostasis, y parte de esa homeostasis es regular el pH, así de sencillo. Si nuestro riñón va a equilibrar el pH y nos va a mantener el pH para que la vida se preserve. El tomar alcalinos o el tomar, digo, porque finalmente a lo mejor en unos 10, 15 años van a decir que no era cierto, que el agua ácida era lo mejor. Es mercadotecnia esto, ¿no? Definitivamente.
Pero porque además yo me muero de risa de pensar qué dice el estómago en el momento en el que te tomas un agua alcalina, en el momento en que llega al pH el ácido clorhídrico, qué es lo que le sucede a esa agua, ¿no? Entonces, no encuentro el sentido. La verdad es que no.
Gracias, porque realmente fue un recorrido en una hora increíble de un conocimiento que otra vez dices, wow. ¿Cómo tenemos que hacer difusión de todas estas cosas? ¿Y qué ventaja, Juan Carlos, tener dos expertos en el tema? Ahora sí, digo, José Carlos.
Muchas veces se nos olvida de la interconexión que tienen los órganos dentro del cuerpo, ¿no? Como que estamos acostumbrados a que si nuestro hijo tiene un problema neurológico, pues con el neurólogo y se acabó el tema, ¿no? O sea, el neurólogo me lo debe de arreglar, ¿no? O si tiene un problema cardíaco, un problema hepático, con el gastro, con el cardiólogo, y se nos olvida de la importancia de tener en armonía todo el ecosistema, por decirlo así, ¿no? Y que no porque tengamos un problema neurológico tenemos que olvidarnos de los riñones, sino porque tengamos un problema renal tenemos que olvidarnos del cerebro y de olvidarnos del hígado, de olvidarnos del corazón, ¿no? Justo hacia allá iba mi comentario. Yo pienso que tenemos que como médicos, como pediatras, como neurólogos, como nefrólogos, como personas que vemos niños, entender que las cosas que estamos tratando pueden generar repercusiones a otros niveles, ¿no? Y que no podemos olvidar de que el niño es el niño completito, no es el cerebro del niño, no es el riñón del niño, no es como decía el doctor Velázquez Jones, El riñón de Pepito, ¿no? Así de, no, o sea, de selecciones, de Reader's Digest, ¿no? Sino que tenemos que entender que son los niños son un todo. Entonces, si van con ustedes, tienen que, por supuesto, tener claro que lo que tienen que atender está acá arriba, pero que eso puede generar problemas en otros sitios, ¿no? Y viceversa, ¿no? Yo pienso que es bien importante tener como conciencia de eso, para poder dar un buen tratamiento a los niños y luego no andar tratando complicaciones.
Yo creo que tener este equipo interdisciplinario es súper importante, ¿no? Y que tenemos una excelente comunicación. Y yo les agradezco, ¿no? Porque cuando, o sea, siempre tenemos esta interacción con los pacientes y podemos hacer el seguimiento y lo podemos platicar. Y creo que eso enriquece siempre muchísimo a los pacientes, ¿no? Entonces, Eso es algo que se debería de tratar de buscar, ¿no? Tener esos equipos interdisciplinarios. Y bueno, para nosotros nos queda muy claro que la relación entre cerebro y riñón por el momento de la formación no es raro, ¿no? O tenemos muchas enfermedades que tienen afectación renal y cerebral, ¿no? Entonces, bueno, pues, maestro Benjamín, no sé, quiero que vayamos cerrando.
Si nos aprendemos a comunicar entre los profesionales de la salud, vamos a llevar a buen término, a buen puerto, la salud de los niños, porque cada quien pone su granito de arena, ¿no? Y es muy importante que nos comuniquemos con los médicos que nos envían un paciente, referirlos y platicar, porque siempre va a estar en beneficio de los niños. Y no dejen de ir a ver a su médico todos los niños, que los papás lo lleven. Sabemos que son etapas difíciles, pero el pediatra debe de ser en un momento dado el organizador, el director de orquesta, y que sepa derivar a los niños a tiempo, como dice José Carlos. Y yo estoy convencido, como conclusión, que sí subimos el rating ahora.
Maestro, seguro, si por eso le dije, oye, se nos está cayendo, invita a José Carlos y a Benjamín. Y ya. No, muchísimas gracias, maestro, por ser mi maestro, ¿no? Yo tuve esa dicha y ese privilegio, y después de contar con su amistad y con su apoyo, entonces muchísimas gracias. Maestro José Carlos, somos amigos.
Yo creo que la conclusión es también, ¿no?, que consideremos que la salud renal, ¿no?, debe ser parte de la vida y del ser cotidiano, ¿no? Como médicos, como personas, ¿no? Tenemos que atender nuestro cuerpo y no atender las enfermedades que luego, por no tener una buena atención, se van generando, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que siempre recuerdo de mis profesores en el hospital es que tenemos que aprender a escuchar cuando una mamá te dice, es que veo algo mal en mi hijo, porque seguramente lo tiene, ¿no? Entonces, cuando una mamá nos diga, ¿sabes qué? Veo que mi hijo se levanta hinchado, veo que le cuesta trabajo ir al baño, hay algo que no me gusta en que se queje de dolor de cabeza, yo pienso que hay que buscar hasta la última consecuencia de ello, ¿no? Y como dijo el doctor Romero, tener una buena comunicación en el equipo que trate a estos niños, yo pienso que todos en el ámbito pediátrico estoy convencido de que nos levantamos con la mejor intención de que los niños vayan mejor y que los niños más enfermos vayan mejor y que los niños que conoceremos vayan mejor. Y seguramente así serán los distintos grupos que atienden pacientes. Y que la comunicación dentro del grupo es también trascendental para la buena evolución de los pacientes,
¿no? Definitivo, pues muchísimas gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias al doctor Benjamín Romero.
Hoy aprendimos mucho.
Muchísimo, estuvo buenísima la plática.
Muchas gracias, estén muy bien, cuídense, estamos viendo, nos vemos.
Esto fue otro episodio de Pediatría México. Y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX, AM de Asociación de Médicos, HIM de Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com.mx. Para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.